Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. ¿Dónde fue a parar la rebeldía? ¿Dónde aquellas ideas para cambiar el mundo? Nos han jodido tanto con el no se puede que se nos metió bajo la piel.
No me pregunten quién soy.
Pero se puede. Empecemos por anular la ley de impunidad. Y después vemos.
Crecerán aunque no estoy.
Maduro del árbol del pueblo, la canción mía, siempre porfía.
En la madrugada del 17 de abril de 1972, 8 comunistas son fusilados a medida que salen sin resistir del seccional 20 de su partido en el Paso Molino. Virginia Martínez, profesora de historia, productora y realizadora de cine y televisión, editó en el año 2002 una investigación sobre los hechos titulada Los Fusilados de Abril. La invitamos a nuestro estudio y la primera pregunta que le hicimos fue ¿qué la motivó a llevar a cabo este trabajo?
Yo, para Los Fusilados de Abril, que relata el episodio del fusilamiento de 8 obreros del Partido Comunista en abril del 72 en la seccional 20 del partido, no tuve una motivación partidaria porque nunca fui militante del Partido Comunista, tampoco personal directa porque no conocía a nadie de los que allí fueron asesinados, pero sí tenía el recuerdo, un recuerdo de algo que había pasado casi 30 años antes, cuando yo era un estudiante liceal, en aquel fin de semana tan terrible de abril del 72, y tenía también en mi cabeza la canción de Zita Rosa, dedicada a los compañeros que fueron asesinados en la 20, la canción Quiere, que es una canción muy sentida, de alta poesía, un homenaje muy conmovedor para mí. Entonces, a veces uno podría decir que una canción no es suficiente motivo para empezar un trabajo, pero sí estaban esas cosas. Hasta que yo empecé a trabajar en la investigación, esos eran mis conocimientos sobre el tema. No sabía mucho más que aquel lejano fusilamiento. Y ese fue el punto de arranque.
Sombra de Gancio y de Mora, de Fernández, de Mendiola, no canta sola. Quiere ser flor y se cierra como un puño que la cuide. Eso me pide. Nombra la carne horadada de la vida más amada, la desarmada.
A Arbelio, a Liber, a Hugo, a Susana, a Recalde, a Nieto, a Espósito, a Gutiérrez, a Abreu, Cervelli, López y González, obreros y estudiantes, mártires del pueblo, vivos para siempre y unidos más que nunca en nuestros corazones.
Quiere ser flor y se cierra como un puño que la cuide. Eso me pide.
Al asumir la presidencia Jorge Pacheco Areco en diciembre de 1967, se consolida en el país un gobierno autoritario que va quitando libertades y va agudizando la represión.
¡Qué poder tan diferente, el mío y el suyo, señor presidente! Yo apenas un grito largo, tengo 100 encima que me hacen ahogarlo.
En el 68 tuvimos militarización, tuvimos un conflicto el cual nos llevó a que nos aplicaran medidas de protección de seguridad al personal de ANCAP. Te llevaban a los cuarteles, a la marina, Bueno, ahí estuve preso 7 días en la calle Washington, en la aduana, en donde estaban los fusileros de la Armada. Yo estuve preso junto con algunos de los de UTE también. Se levantó la militarización, pero el comando quedó ahí en la planta, prácticamente controlaba todo. Levantamos nosotros, entró UTE, antes habían estado los bancarios, todos gremios que fueron militarizados. A los bancarios los llevaban a los cuarteles, los llevaban del trabajo a los cuarteles, y del cuartel al trabajo. En el caso de nosotros ya fue distinto. Allá llevaban preso, bueno, a algunos dirigentes, y a los que no se presentaban en el trabajo, se llevaban preso, pero después se hacían trabajar. Acá entraron en la planta disparando gases lacrimógenos, adentro de la planta que no se puede, podían provocar un gran incendio, entraron en una calle de caballería, todo. Lo primero te impresiona, el movimiento ese de tropas te impresionaba, pero después te mantenías más firme. Claro, te mantenías más firme a lo que estaba junto a tu compañero. Que yo creo que fue algo que ellos nunca midieron. Porque si nos tenían presos, nos tenían presos todos juntos. Entonces, si uno caía, el otro lo aguantaba el compañero.
Esa situación que podemos decir de conmoción política, social, de altísima violencia, si uno se retrotrae a aquella época, piensa que para el Uruguay de hoy ese nivel de violencia sería indigerible. Viene ya del año anterior, del 71, fines del 71, con la acción del Escuadrón de la Muerte, con el secuestro de estudiantes, el asesinato, también con las acciones de la guerrilla, atentados, secuestros, un alto nivel de conflictividad social, huelgas, paros, y un gobierno que no responde ante esa situación, ¿no? Hay noches, en particular en abril del 72, de, podríamos decir, razias de atentados contra abogados de presos políticos, contra gente de izquierda. Hay un clima de gran inseguridad y sobre todo de desprotección, porque el gobierno, ante cualquier denuncia, el denunciante se transforma en un sospechoso. Si a eso le agregás que en esa época, además, que para mí es muy visual, ¿no?, como anuncio de lo que va a venir, hay una serie de apagones de UTE. Entonces la ciudad está a oscuras o semioscura. Digamos que ese Uruguay del 72 tiene en sí y está mostrando todos los ingredientes que luego va a desarrollar a partir del golpe. Y creo que en particular la nota me parece que es la violencia, el patrullaje de la ciudad, la inseguridad en el sentido más amplio del término.
Algo tenía que pasar, porque el clima me parece que definía muchas cosas, ¿no? Ese clima de represión en por 18, por los barrios, por todos lados, entrada a los locales, de quemar locales del Frente Amplio, donde murió aquel niño, que bastante poco hablamos de él, Olivio, atentados, ¿no? Yo me acuerdo de eso, que a mí todavía me corre un escalofrío pensar que mataron a un niño, tiraron una bomba a un local que era del Frente Amplio y había un niño durmiendo con su familia y lo mataron. Toda esa parte, esa represión, me parece que la teníamos muy incorporada, ¿no? Me parece que lo bueno era que, independientemente del temor que teníamos, todos los grupos y todas las personas que integrábamos los grupos seguíamos en lo que nos habíamos trazado, el cambio. Seguíamos militando, seguíamos haciendo cosas.
Mira que te estoy nombrando la tierra de tus mayores, la misma que en otros tiempos conoció épocas mejores. Si no sirvieron de nada cuestionables intenciones, necesita la estructura serias modificaciones. Ahora se trata de caminar, ahora se trata de caminar.
Semanario Marcha saca una serie de artículos en referencia a los atentados que se llama la subversión permitida. Es decir, hay una subversión que es la de la guerrilla, que se reprime, y una subversión que se admite, mismo se alienta, que es la de los atentados. Y ellos incluso hasta te dibujan en el semanario, hay un dibujo de la secuencia de cómo se da, ¿no? Hay un Maverick, el Maverick era en ese momento el auto, así como en la Argentina el Ford Falcon va a representar a la represión, porque es el auto que usan los grupos de tareas para los secuestros, en nuestro país los Maverick eran los autos de patrullaje donde andaban bueno, los policías vestidos de civil, los tiras. Entonces, la circulación de un Maverick en una zona, en general con gente, bueno, de cara no muy amable, ¿no? Era una seña clara de que estaba la represión allí. Y siempre antes o después del atentado hay algún Maverick. Y sobre todo, lo que más me impresionó cuando empecé a hacer la investigación, empecé a leer las actas del Parlamento, es hasta qué punto, hasta dónde ha tocado la violencia. Por ejemplo, Enrique Rodríguez, que es senador y que está hablando en el Parlamento sobre los atentados, en el momento que él está denunciando los atentados, él está fuera de su casa porque su casa se la destruyeron de un bombazo. Y es un senador, es un parlamentario de la República. Y cuando uno ve la reacción del ministro del Interior, que había dicho antes que los daños que provocaban las bombas se arreglaban con unos pocos pesos que otros robaban en los bancos, tratando de hacer el nexo entre la población, la gente de izquierda que no pertenecía ni apoyaba la lucha armada, y las acciones del MLN. Eso era lo que más me impresionaba, la despreocupación y la desprotección de mucha gente ante la represión y ante el Poder Ejecutivo.
Montevideo, de madrugada, la soledad sola caminaba con su retrato de luz gastada, la noche al hombro incomunicada.
¿Cómo pueden suceder tantas cosas trágicas en tan pocas horas? La jornada del 14 de abril de 1972 se abre con la muerte de cuatro integrantes del Escuadrón de la Muerte. Sigue con el asesinato de ocho tupamaros en represalia. Continúa con el asalto a la sede del Partido Comunista, en la que se encontraban reunidas 500 personas. Y culmina en la madrugada del 17 de abril con el fusilamiento de ocho militantes comunistas.
El 14 de abril, que comienza con las acciones del MLN en contra de los miembros del Escuadrón de la Muerte, y esa noche, mientras se discute en el Parlamento la aprobación del estado de guerra interno, hay una reunión que está convocada de hace muchos días en el local de Sierra. Es un local grande donde llegan a reunirse esa noche unas 500 personas. 500 personas es un número más que respetable, ¿no? Es difícil que hoy se reúnan tan fácil 500 personas en un local para una actividad partidaria, ¿no? ¿No? Y en ese momento, bueno, ya está empezada la reunión, un grupo civil, esto importa, armado y con gran violencia, invade el local. Hace poner a todo el mundo boca abajo, sacan a alguna gente del local, los llevan a un bar de la esquina donde los golpean. Los recuerdos de los que participaron allí, bueno, yo entrevisté a varias de esas personas, era una situación de terror. Todos tenían la clara percepción de que esa situación podía derivar en cualquier cosa, que no había control. Algunos militantes dicen que solo la disciplina de la gente que estaba allí evitó que pasara a mayores. Lo cierto es que algunas de esas personas que están esa noche allí luego van a estar en la 20, con lo cual está claro que hay entre ambos hechos por lo menos protagonistas compartidos, ¿no? Y bueno, llegan los legisladores, llaman a Arismendi, llaman a Turiansky, bueno, legisladores del Partido Comunista que están debatiendo en ese momento en el Parlamento. O sea que tenemos ahí dos escenarios, ¿no?, que nos están mostrando, bueno, a dónde va el país. Los parlamentarios llegan y se dan cuenta que, por más que exhiban su condición de parlamentarios, ahí lo que reina es el poder de la fuerza y nada más.
Me llamo Mirta Macedo. Fui militante de la Juventud Comunista de los años 60. Yo estaba en la dirección del sector universitario de la Juventud Comunista. Convocamos un activo, que era una reunión de todos sus afiliados, en el local de Sierra. Había empezado el activo. Yo estaba sentada bastante adelante con Nivia Sabalza Garay y en determinado momento se sintieron tiros. Y una cosa impresionante, la cantidad de gente que entró corriendo, que venían de particular y también venían soldados, pero de particular, así que rompieron las puertas de adelante, entraron tirando tiros Todo el mundo dice que para arriba. Yo no sé si para arriba o para abajo, porque en realidad creo que no hubo muerto porque nos tiramos todos al piso. Con armas largas y con armas cortas, veías de todo. Gente con metralletas, con armas muy largas, que se fueron hasta adelante. Yo no sentí que nadie dijera, tírense al piso. Yo me tiré como se tiró todo el mundo, pero nos tiramos absolutamente todos al piso.
El muchacho ahora tiene 20 años, recuerda poco y mal de lo pasado y quiere conocerlo, levantar ese paño y ver si era basura lo que estaba debajo.
Creo que fue muy fuerte el ingreso de aquella gente, golpeando, gritando, esa cosa que después la vimos en la tortura, ¿no? Esa necesidad de cuando hacen algo que está mal, que saben que está mal, que está contra la ley, de decir, bueno, pero yo puedo, yo lo hago fuerte. Y no sé si no es también por un problema de cobardía, de acompañar sus gritos con algo que los ayude a enfrentarse a aquella masa impresionante de gente. Tiros fueron muchísimo, digo, era cha-cha-cha-cha, una cosa como muy fuerte, ¿no? Tener la impresión de que algo iba a pasar, ¿no? De que no podía quedar en aquello, que no hubieran heridos. Todos cuando nos levantamos, dijo, ¿quién está herido? Decíamos, ¿a quién está lastimado? Porque nos parecía que el ruido de las camionetas, las sirenas, todo aquello, era como una cosa muy ambientada, muy preparada, ¿no? Posiblemente el objetivo sería, bueno, capaz que una muerte más. Y se encontraron con una concurrencia, ese activo tan... 500 personas que hubieran, que era lo que nosotros íbamos a convocar como sector, pero había más, cerca de 1,000 personas. Bueno, me parece que también, más allá de los disparates que hacían, paraliza un poco, ¿no? Porque no es lo mismo una muerte de 8 que mataran 20 en Sierra, ¿no?
Habla con los mayores que responden con tacto, algunos no responden, el índice en los labios. El mapa de estos días es mapa fracturado, vas por ese camino y das con un pantano.
Esa secuencia que está formada por el asalto a la sede central del Partido Comunista en la calle Sierra y dos días después el asesinato de la 20, es un salto en calidad en la violencia del país, donde además aparece un nuevo objetivo a atacar.
El muchacho no ceja y sigue pesquisando entre papeles viejos el valor de esos años.
Virginia Martínez se pregunta, ¿qué buscaba el comando armado que invadió el local central del Partido Comunista Uruguayo? Vladimir Turiansky, integrante de su comité ejecutivo en 1972, sostiene: la invasión a Sierra fue una acción premeditada y planificada. Querían que el Partido Comunista reaccionara. Querían mezclarnos en actos de violencia. Querían tirar más muertos sobre la mesa. La masacre iba a ser allí, pero sucedió dos días más tarde en la 20. Los dos operativos tuvieron iguales características y la misma justificación. Una suerte de ensayo de lo que pasará la madrugada del lunes en el seccional 20 del Partido Comunista.
Sombra de Gancio y de Mora, de Fernández de Mendiola, no canta sola.
Cuando yo empecé a trabajar en este tema, no pude consultar ningún documento oficial, ningún archivo. Entonces, hacer historia e investigación sin poder acceder a los archivos es al menos contar una parte. Entonces, yo hay cosas que no puedo afirmarlas. Yo no puedo afirmar hubo una participación del escuadrón. Yo lo que tengo son indicios. Yo no puedo afirmar que hubo una participación del escuadrón. Sí que tengo indicios, puesto que uno de los comisarios que está al frente del operativo de la calle Sierra es Estanislao Lamensa, que está siendo denunciado en el Parlamento como miembro del escuadrón. Él está plenamente identificado. Estanislao Lamensa, luego de las denuncias, se refugia en la Embajada de Paraguay. es un hombre que trabaja con Crozas Cuevas, otro miembro connotado del escuadrón, de origen paraguayo. Entonces, hay fuertes sospechas. Lo que está claro es que ahí participa la policía, participa sí el ejército, en caballería, el noveno de caballería, y alguna gente suelta que fue vista en Sierra. Hay un hombre del cual se habla que es un hombre de buzo amarillo y que tiene características físicas bastante particulares, que se lo reconoce en ambos lugares. Yo no pude identificar a ese hombre. Pero yo creo que la investigación sobre el Escuadrón de la Muerte, que se ha iniciado en forma mucho más reciente, ¿no? Yo ya tenía terminado y publicado el libro, creo que la investigación del Escuadrón de la Muerte, que por ahora está muy centrada en los hechos, bueno, los el secuestro de los y asesinato de los estudiantes, también, si empieza a abrirse, quizá pueda darnos información sobre la 20.
¿Quién mandará a lavar aquel viejo uniforme que solió manchar al mantener el orden?
Jugando a la patria, la de Frank Sinatra y no la de Selmar.
Era un local muy allanado, porque también era un local muy concurrido, el de la 20, por la zona, reunía gente, bueno, de las fábricas, de La Teja, del Cerrito, estaba el Liceo Bauxa cerca. Digamos, es un seccional ya en ese momento muy, muy importante el de la 20.
Los obreros de la fábrica, de la zona, que tenían su agrupación, su local partidario era la 20. Y una zona fabril, de curtiembre, de fibraté, industrias, talleres. La 20 era una de las seccionales más importantes de Montevideo. Y de ahí se movía mucha gente a nivel gremial. Mucha gente del partido que trabajaba a su vez a nivel gremial.
¿Dónde ha ido a parar tu garganta que fue una hoguera?
Yo pienso que todos tenían conciencia de que se los podían llevar, que podían pasar algunas horas en la comisaría, que podían apalearlos, que podían maltratarlos, pero es que no había sucedido, es lógico que no tuvieran conciencia, no había sucedido nunca un ataque así contra trabajadores y contra gente que, bueno, que pertenecía a un partido político legal. El Partido Comunista no está en la ilegalidad, ninguno de ellos usan seudónimo ni están clandestinos, son trabajadores de las fábricas. Entonces es natural, nadie puede adelantar, ¿no?, una situación. Es como pensar que la gente, cuando le secuestran a un hijo, ya no usa la palabra desaparecido inmediatamente. La palabra desaparecido se va forjando con el tiempo de que el secuestrado no vuelve, ¿no? Bueno, esto es exactamente lo mismo. Y algunos habían salido del trabajo. El panadero Ricardo González estaba jugando al fútbol y lo van a buscar porque, bueno, hacían guardias en los locales. Algunos de los militantes que estaban, el Vintén, que es uno de los sobrevivientes que, bueno, murió hace poco tiempo, estaba, cuando yo lo entrevisté, me lo dijo con fastidio, ¿no? ¿Qué guardia? ¿Guardia de qué hacíamos? ¿De qué nos íbamos a defender si no teníamos nada? Claro, por lo que recuerda un poco la gente, es gritos, luces, apagón, bengalas. Hay un clima como de exasperación. No es un allanamiento, está claro. No es un procedimiento. Hay un gran despliegue, pero no tiene en ningún momento el carácter de un operativo de allanamiento para incautar material o detener a alguien, sino más bien que rápidamente todo parece los pueblos bárbaros que llegan, ¿no? La horda. Algunas de las unidades que estaban de patrullaje empiezan a recibir por radio la comunicación de que se ha atacado a un móvil militar. Entonces, con ese ánimo, empiezan a llegar a la 20, cuando en realidad, bueno, sabemos que no hubo ningún ataque. Seguramente los que van llegando sí piensan, ¿no?, que hubo, porque eso siempre es así. Y bueno, ahí dan la orden de salir a los militantes. Algunos son militantes de hace muchos años, son comunistas de toda la vida, y otros hace muy poco que están en el partido. Y bueno, ocurre el episodio de que Busconi, el capitán Busconi, se adelanta, recibe un disparo, ese disparo que, según estudios posteriores, viene de un arma militar, y que es posible que sea así por la confusión de fuerzas que había y el, bueno, los tiros, que una bala militar hiere a Busconi. Y bueno, y ahí empieza la masacre, ¿no? Los hacen salir y los van.
Nombra la carne horadada de la vida más amada, la desarmada.
El día 27 de abril de 1972, el diputado Jaime Pérez llega al Parlamento con un informe demoledor. De su informe se concluye que las 7 autopsias prueban que ninguno de los obreros muertos cayó en combate. Las heridas evidencian que fueron ejecutados, algunos por la espalda, de un tiro en la nuca. La bala que hirió al capitán Wilfredo Busconi fue una bala de guerra, de alto poder, con seguridad disparada desde filas militares. La descripción de los hombres que participaron en la invasión al local central del Partido Comunista y que pertenecían al Departamento 5 de Información e Inteligencia coincide con la de algunos de los que actuaron en el seccional 20. Los testigos hablan de hombres armados, vestidos de civil y con brazaletes blancos. Señalan en particular a uno de buzo amarillo como el primero que comenzó a disparar.
Hay 2 o 3 fotos, es el único registro fotográfico, y eso, para mí, siempre ese hecho dice bastante, ¿no? Hay 2 o 3 fotos, son borrosas. Eso es nuestro pasado, un pasado borroso, hecho de fragmentitos, al que no podemos terminar, que nos ha sido muy dificultoso abordar, conocer, porque, bueno, ha habido intereses para que esto sea así, ¿no? De bloquear.
No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido. Los sueños que había querido crecerán aunque no estoy.
Yo creo que durante mucho tiempo nosotros vivimos en el país, sobre todo a raíz de la ley de caducidad y luego del triunfo del voto amarillo, que clausuró las acciones penales, pero con las acciones penales también clausuró la memoria.
En nombre de esas cosas, todos me estarán nombrando.
En España están ahora haciendo excavaciones de 70 años y cada generación va a interrogarse sobre el pasado de una manera distinta. Cada una va a ver algo que no vio la anterior y se va a preguntar de una manera que tiene que ver con su presente. Los hijos no interrogan el pasado igual que los nietos y que los protagonistas, pero siempre hay necesidad de interrogar el pasado y de volver la vista atrás. Y eso de que si uno mira para atrás no puede mirar para adelante, no sé, solo lo dicen para nuestra realidad, porque no está dicho. Yo todavía sigo viendo películas y leo libros sobre la ocupación nazi en Francia, sobre la resistencia de los colaboradores, sobre el holocausto. ¿Y en qué ha impedido eso la construcción del futuro y la del presente?
Se presiente.
Agradecemos los testimonios de Virginia Martínez, autora del libro Los Fusilados de Abril, a Mirta Macedo y a Jorge Proenza, que colaboraron en este programa.
Canto del pueblo que ama, también canta por dinero, como un obrero. Sombra de Gancio y de Mora, de Fernández de Mendiola, no canta sola.
Anulemos la ley de impunidad.
Quiere ser flor y se cierra como un puño que la cuide. Eso me pide. Nombra la carne horadada
de la vida más amada, la desarmada.
A Arbelio, a Líber, a Hugo, a Susana, a Recalde, a Nieto, a Espósito, a Gutiérrez, a Abreu, Cervelli, López y González, obreros y estudiantes, mártires del pueblo, vivos para siempre y unidos más que nunca en nuestros corazones.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.